Oremos. Padre amado, este es el momento en que abrimos tu palabra y hoy te buscamos con ansias en el corazón para saber lo que este tesoro que nos has dejado nos tiene como principios para alentarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para consolarnos también. Dios Santo, usa tu palabra y te ruego que no vuelva a ti vacía. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con todo lo que ha estado pasando en esta semana, hay cosas que seguramente todos conocemos, aunque posiblemente de diferentes perspectivas, porque claramente algunos hemos estado en determinados lugares, otros en otros. Hemos visto más la tele unos que otros. Yo me he tratado de ver todos los programas que he podido porque escuchar opiniones, qué es lo que está la gente diciendo, me ha servido. Y así puedo hablar también informado. Pero me doy cuenta que es muy difícil dar una opinión y más todavía dar una solución. Porque esto se parece a una casa, un país. Y si es difícil administrar una casa cuando los recursos son escasos, imagínese un país, ¿verdad? Entonces, y más todavía en una época donde hay una como proliferación de la adolescencia, y no me refiero a que haya muchos adolescentes, sino mentalidad adolescente. Y la mentalidad adolescente es denme, denme, tengo derechos, derechos, pero muy poquitas responsabilidades. Y eso es súper complejo. Creo y sugiero que estamos de acuerdo en esto, que si solamente tuviéramos las manifestaciones pacíficas que hemos visto, como la de ayer, que fue espectacular, ¿no es cierto? Sin los saqueos, sin las barricadas, sin el toque de queda, sería un momento muy interesante de nuestro país, muy, tal vez hasta provechoso. Una tremenda oportunidad para Chile. Yo vi a los hermanos venezolanos, por ejemplo, muy asustados, porque esto se les vino a la mente lo que ellos vivieron. Entonces, claramente esto se puede parecer. Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que varios cambios son necesarios y que el sistema en el que estamos está lleno de injusticias y de desigualdades. Por otro lado, estamos en una época donde las redes sociales permiten una diseminación de la información tan rápida, tanto de lo bueno como de lo malo, porque a veces son cosas muy verdaderas las que salen y otras no tanto, entonces también le ruego que siempre filtre, no todo se lo trague, pero evidentemente pasa rápido la información y permiten las redes sociales que la gente se una con enorme velocidad. Entonces, esto es un fenómeno que nunca se había dado en la historia del mundo y creo que la estamos empezando a vivir en nuestro país también. Por supuesto, esto obliga a los políticos a cambiar, a modificar su forma. Es como cuando ellos hacen las mea culpa en la tele, a veces como para la risa, es como que ahora vamos a tener que trabajar. Dan ganas de decirle, devuelvan la plata de todos los años anteriores, ¿o no? Porque son años y años y años de pelear entre ellos para ver quién tiene el poder y cómo hacerle zancadillas al que está de turno en el poder, pues. Y eso no avanza nada, pues. Creo que ellos, los políticos que tienen una responsabilidad muy evidente, debe ser un cambio muy radical. Incluso me ha sorprendido, no sé si lo han notado, que ellos se hacen llamar la clase política. Como si fueran extraterrestres, ¿no? Como si fueran una clase social diferente. No sé, ellos deben entender que fueron colocados en los puestos donde están para ser profesionales del servicio público y no profesionales de servirse del público, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas evidentemente están ahora empujando, empujando, empujando a través de todo lo que está pasando. Y creo que eso es bueno, positivo. También he visto por las redes sociales que muchos pastores, muchas iglesias están llamando a la iglesia como un todo a la oración. Y eso me parece una reacción necesaria y muy positiva, porque es nuestra herramienta principal. Hermanos, podemos ir a barrer las calles, podemos dar, podemos amar, y todo eso es muy positivo y hagámoslo. Pero la herramienta principal que el Señor nos delegó es llegar a su mismísima presencia, nadie más tiene ese privilegio, y poder pedirle a Él que intervenga. Porque en este tiempo, el ser humano cree que se manda solo, cree que puede resolver las cosas solo, cree el ser humano que estamos en una época del gobierno del hombre. Pero Dios un día se reirá de los seres humanos y les dirá, ustedes hicieron una ilusión, porque el único que manda aquí soy yo. Y nosotros somos el avance del reino de Dios, en el sentido de que somos quienes han creído que Dios manda y hemos aceptado su gobierno de buena gana y queremos promoverlo. Por eso somos la avanzada del reino, aunque la gente se ría de nosotros, aunque la gente no lo crea, pero nosotros somos el reino de Dios en el presente, como un preludio de la gran sinfonía que un día vendrá. Sin embargo, antes de decirle, y mi objetivo para hoy es darle 3 tips para cómo orar en esta época, antes de esos 3 tips, quisiera hacer unos breves comentarios desde la perspectiva bíblica de lo que se ve, de lo que se está viendo en nuestro país y de lo que no se dice. Porque, hermanos queridos, si nosotros como seres humanos pudiéramos arreglar todo por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría y nuestro ingenio, por demás vino Cristo. Vino a perder el tiempo nomás. Lo que hizo no tenía razón de ser, si Dios creyera que nosotros podemos solos. Él nos asegura por la venida, muerte y resurrección de su Hijo, nos asegura que nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, quisiera hablarles en primer lugar acerca de la naturaleza humana. Nunca pierda de vista esto, porque esto no lo va a decir la tele. Pero usted tiene que entenderlo en su corazón como cristiano. La naturaleza humana tiene un problema. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Dígame, ¿cuántos pecaron?
Todos.
¿Usted pecó?
Sí.
¿Ellos pecaron?
Sí.
¿Nosotros pecamos?
Sí.
¿Vosotros pecasteis? Todos. Todos pecaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el gobierno? Una manga de pecadores. ¿Qué es lo que están haciendo las manifestaciones? Otra manga de pecadores. Todos pecamos. Y eso es un punto de partida importante. No es que el hombre sea bueno y le hacen falta algunas oportunidades. El hombre por esencia tiene problemas y necesita a Dios urgentemente. De lo contrario, no vamos a tener cambios profundos y perdurables. Siempre van a haber parches. Y quiero decirle por qué. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, aquí tenemos que entender que el mal está instituido en el mundo y que Jesús vino no por deporte, sino para deshacer el mal que se manifiesta de muchas maneras. Por supuesto, también a través de los gobiernos, a través de las reacciones, a través del lumpen, a través de tantas cosas dañinas para la vida humana. Entonces, la Iglesia tiene que sumarse a esta actividad esencial de nuestro Señor Jesucristo, que es deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando usted le digan en la calle, ¿qué es lo que tú haces como cristiano? Yo me dedico a deshacer las obras del diablo. ¿Se fija? ¿Suena rimbombante? No, usted es un embajador del reino de Dios y su pega acá en la tierra es deshacer las obras del diablo. En pequeña escala o gran escala, pero eso es. Y aquí vienen tres puntos que por supuesto no se dicen en la tele, pero que desde la perspectiva cristiana son importantes para que usted los tenga en cuenta. El primero es que el sistema político, social y económico del mundo, no solo de Chile, del mundo, está basado en la injusticia y la desigualdad. No es solo en Chile, en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trata de un problema en el corazón humano. Mire, déjeme darle ejemplo porque va a ser más fácil de entender. ¿A usted cómo le gustaría vivir? ¿Que nuestro país se transformara en qué? ¿A usted le gustaría vivir como un europeo o como un africano? Un europeo. Evidentemente. ¿Quién quiere mirar su vida hacia abajo? Nadie. Todos apuntamos hacia arriba. Entonces, nuestro modelo es, uy, yo quisiera ser como Noruega, yo quisiera ser como Suiza, yo quisiera ser como Suecia, ¿no es cierto? Como los alemanes. Pero bueno, uno mira hacia arriba. Porque nosotros, por esencia, en la naturaleza del corazón humano, buscamos la movilidad ascendente. Pero Jesús vino a enseñar que en el reino de Dios, la movilidad que Dios espera es descendente. ¿Quién es el más grande en el reino? El más pequeño, el que sirve. Eso nunca lo van a decir en la tele. Pero en el mundo que nosotros vivimos, a pesar de toda la influencia que usted está recibiendo, por favor guarde esto en su corazón. Jesús nos quiere enseñar a que apuntemos a menos, no a más. Si usted se metió en la conversación que hay hoy en día, y usted dice, sí, yo quiero más de esto, yo quiero más de esto, quiero más oportunidades, quiero. En el fondo, es un derecho hasta cierto punto de que todos tengamos las mismas oportunidades, pero en la medida que nos metemos en este deseo de la movilidad ascendente, nos estamos metiendo en el reino del diablo, no en el de Dios. En el de Dios nos dice, busca lo que es para el día, porque cada día tiene su propio afán. Conténtate con poco, sé generoso, da. No estés tan preocupado de tantas cosas que te faltan, sino preocúpate más bien de estar en el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Empiece a creer los pasajes que usted conoce de la Escritura. Eso se llama movilidad descendente. Mientras no asumamos eso en el corazón, usted va a ser igual de infeliz que la gente que está afuera. El sistema del mundo está basado en este egoísmo y en esta carnalidad en que vivimos. Usted nunca va a escuchar en la publicidad que le digan, gaste menos, busque el Espíritu. ¿Verdad? Suena hasta chistoso, pero es la realidad. Entonces yo me pregunto, si a todos nos dicen, gaste más, compre más, usted necesita más, ¿cómo al mismo tiempo nos dicen que el mundo está en problemas porque nadie recicla, ¿ah? Y porque está lleno de plástico por todos lados, y porque hay enormes basureros con desechos, si nos están diciendo todos los días, compre más, vuelva, no use, sino que bote y vuelva a comprar? Y el sistema está basado en que compremos y compremos y compremos. ¿Se fija? Entonces, si usted quiere hacer un verdadero paro del sistema del mundo, viva contento con poco. Compre poca ropa, lo necesario solamente. Hermanas, miren su closet, cuántos zapatos tienen. Uy, me metí en problemas. Déjeme darle otro ejemplo. Es fácil pegar en las canillas. De Déjeme darle otro ejemplo para que usted vea la magnitud de la injusticia que hay en este mundo. ¿Sabía usted, leí hace tiempo, que si cada familia china tuviera un refrigerador, las emanaciones de eso acabarían con la capa de ozono? ¿Y a usted le preocupa mucho eso, que los chinos no puedan tener refrigerador? No todos, por supuesto. Pero el que usted tenga refrigerador y usted tenga derecho a comprarse no solo un refrigerador, sino también un freezer y si quiere dos refrigeradores, está basado en que hay enorme cantidad de gente que nunca va a poder tener. Y entonces vivimos tranquilos, como si fuese nuestro derecho tener mientras otros no tienen. Nuestro sistema está basado en que unos pocos puedan siempre, otros pocos puedan a veces y la mayoría no pueda nunca. En muchas cosas, no solamente tener un refrigerador. Cuando usted compra un producto chino, ¿le preocupan las condiciones de vida del trabajador que hizo eso? ¿Le preocupa que existan galpones donde los chinos van a trabajar 12, 14 horas diarias y lo único que ganan es un plato de arroz y prácticamente viven en el galpón o los tienen en un barco factoría trabajando mientras van produciendo las cosas para traerlas a estos países y ellos entonces viven ahí, trabajan ahí, duermen ahí y lo que ganan es la comida? ¿A usted le preocupa mucho eso? Lo único que le interesa es que el producto le salió barato, ¿o no? Entonces, hermanos, ¿son tan diferentes los ricos de nuestro país que piensan eso de los demás, que en realidad no les importa mucho lo que pasa con los demás? ¿Son tan diferentes ellos de nosotros que no nos preocupa lo que pasa con otros países? ¿O usted no puede dormir por lo que pasa con los africanos, con los chinos, con los venezolanos o con otras partes? Vivimos en una indolencia tal que permite la injusticia, porque, volvemos al principio, todos pecaron, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios por esencia, por naturaleza. Y volver a convertirnos en seres humanos, como Dios nos diseñó al principio, es todo un trabajo. Usted y yo no nacemos seres humanos. Nacemos enajenados, nacemos egoístas, nacemos autocentrados y volver a ser seres humanos es un proceso de conversión. Yo no creo que el dicho que tenemos seguro en el corazón, el problema de los trabajadores chinos es del gobierno chino. A mí no me digan porque no me toca. Yo no creo que ese discurso sea tan diferente de lo que vemos de nuestros empresarios y de los ricos de este país, que dicen, el problema es de ellos. Yo vivo lo mejor que puedo, porque todos nosotros en el fondo pensamos en nosotros. Déjeme decirle que hay estudios que comprueban que cuando un pobre se vuelve rico, ¿qué cree usted que hace? Asume las costumbres de los ricos, no de los pobres. Cuando un comunista llega al poder, se vuelve capitalista, pues, ¿o no? Pero lógico, porque el dinero y el poder nos cambia. Cuando uno no tiene, despotrica de los que tienen. Pero cuando uno lo tiene, la naturaleza surge y no ha cambiado, si no es por Cristo. ¿Se dan cuenta de lo que hablo? En segundo lugar, para poner más en un lado, hay que sacar de otro. ¿Le suena normal eso? Ya. El Estado, mis hermanos, no puede suplir todas las necesidades que existen en un país. No puede, porque el Estado somos nosotros. Entonces, los impuestos que nos sacan a nosotros es la plata que maneja el Estado. Sí, de acuerdo. Hay mucha repartición inapropiada de esa misma plata entre la clase política y qué sé yo. Pero aunque usted sacara eso, aunque lo sacara, no alcanzan los recursos. Pero sí alcanzan si se redistribuye el ingreso de los privados. ¿Cómo hacer para que los que tienen más le den voluntariamente a los que tienen menos? ¿Le parece un trabajo fácil? No es fácil porque el problema otra vez está en la naturaleza humana. Nadie quiere desprenderse si no es de una manera casi obligada de lo que tiene o aún de lo que le sobra para beneficio de otros. ¿Quién de acá está dispuesto a vender alguna propiedad como hizo la iglesia cuando comenzó en el siglo I? ¿Quién está dispuesto a vender su propiedad para darla a los pobres? ¿Quién está dispuesto siquiera a vender el auto para darlo a los pobres? ¿Un mueble que sea? Hermanos, nos cuesta muchísimo. Y si nos cuesta a nosotros con Cristo en el corazón, ¿qué podemos pedirle a los que están afuera? Entonces, es fácil salir y decir, nos falta, queremos, nos falta, deseamos más, es injusto. Pero el cómo no es simplemente políticas, modelos económicos y cosas así, es un cambio en el corazón. Algunos entonces van al cambio violento, y ustedes lo han notado, y el cambio violento sí produce un caos espectacular. No quiero meterme en eso ahora, pero si usted lee la historia de los cambios violentos para intentar establecer justicia social, han terminado todos, sin excepción, en un fracaso económico brutal, que termina siendo mucho peor para la población. Eso nos deja en un callejón sin salida. Porque claro, hace un siglo se pensaba, ese era el camino, obligar por la fuerza. Pero se demostró que no funciona tampoco. Entonces es más todavía la necesidad de que la iglesia se levante, que haga su pega y ayudemos al cambio en el corazón del ser humano. Porque si queremos algo de justicia, algo de igualdad, antes que Cristo regrese, eso va a ser por el cambio en el corazón de los seres humanos. Y en tercer lugar, y último comentario que hago, en la conversación que he visto en la tele, nunca se menciona a Dios. Todo gira en torno a dinero. No, pastor, no todo gira en torno a dinero. Gira en torno también a dignidad, a justicia, a igualdad. No, hermano, gira en torno a plata. Al final, todo lo medimos en torno a plata. Y eso es un círculo vicioso, porque como dije, solo Dios puede cambiar el corazón del hombre, y en segundo lugar, la felicidad perdurable no se puede comprar. Déjeme darle una ilustración. Usted, yo sé que tiene varias en su memoria, y le pido que las traiga a su presente y las recuerde para que sean base para su oración. Pero déjeme darle una mía. ¿Cuántos de acá estuvieron en la época de la Unidad Popular? Más viejitos, por supuesto. Muy bien. Yo era un niño, pero la recuerdo. ¿Qué le pasó cuando empezaron a quemar los supermercados ahora? ¿Le dio una especie de escalofrío por la posibilidad de un desabastecimiento? ¿No es cierto? Es lo primero que uno piensa. ¿Y qué? Déjeme decirle que en esa época de la Unidad Popular, sí se vivió el desabastecimiento. Sí se vivió, de una manera espantosa. Los que vivimos en esa época conocimos lo que es una inflación del 3.000%. ¿Ha visto eso alguna vez, aparte de esa época? Bueno, Venezuela la tiene hoy. 3.000%. Usted le pagan un día, al día siguiente esa plata no vale nada. Entonces, tan pronto alguien le pagaba, compraba cualquier cosa, cualquier tontera que veía, pero algo para tener para cambiar después. Se volvió a la época del trueque. Yo recuerdo, en esa época, un viaje que tuvo que hacer mi padre al sur de Chile. Y en el sur no había tanto desabastecimiento, no había tanto bloqueo como ocurrió en Santiago. Y él llegó a la casa, hermanos, con 10 kilos de longaniza. Fue una fiesta, porque estamos hasta aquí el chancho chino. Fue una fiesta. una semana comiendo longaniza, en toda preparación que usted se puede imaginar de longaniza. Pero ¿sabe? A pesar de lo duro que fue el tiempo ese, ese día, esa semana, para mí es un recuerdo feliz de mi infancia, de estar en una mesa con escasez, pero con unas longanizas, y felices entre nosotros como familia, disfrutando de un tiempo de esperanza. Y con eso le quiero decir, miren, no necesitamos tener auto a la puerta ni ninguna cosa. Una longaniza hizo la diferencia. Porque la plata no compra la felicidad. Y hasta que usted la pierde, es que empieza a valorar realmente lo que tiene. Como le dije al principio, nadie quiere ir por menos para ser feliz. Nos han vendido la idea de que usted tiene que tener y poder disfrutar de vacaciones en el extranjero y viajar y conocer el mundo e ir a resort y comer en restaurantes 5 estrellas y tiene que poder gastar y tener una vida como los europeos. Entonces será feliz. Y con esa idea estamos fregados. Ahí realmente no vamos a llegar a ninguna parte. Pero pastor, usted está promoviendo entonces que algunos puedan y la mayoría nos quedemos tranquilos, felices y le hacemos el juego. No, hermano, por ningún motivo. Lo que estoy diciendo es que si Dios cambia el corazón de los seres humanos, entonces es posible que lleguemos a un poco más de igualdad, a un poco más de generosidad, a un poco de sentido común como seres humanos. Pero si no lo hace el Señor, los políticos no son capaces. Usted lo está viendo. Y el ser humano por sí solo, en su naturaleza, no lo va a hacer. En resumen, para repartir se requiere generosidad. Y sin Cristo, como el centro de la vida, es un terrible círculo vicioso de insatisfacción, envidia, egoísmo y violencia. Que en efecto, según está profetizado, y por eso en este sentido soy un poco pesimista, ese ambiente terminará por destruir nuestra sociedad. Y en ese ambiente de destrucción es que regresará Cristo. Así que entienda, necesitamos aprender a orar por paz, por vivir y estar contentos con lo que tenemos, y la oportunidad de que en esta vida salvemos a una persona, a dos, a 500, a los que podamos. Y si puede prosperar, como le dijo Pablo a los esclavos de su época, si puedes hacerte libre, procúralo. Pero si no, sirve a tu amo en paz, busca la paz y síguela. Porque buscar el caos promueve más caos y más violencia y más violencia y lo pierdes todo. El Señor nos dijo en Mateo 5:20, lo vimos en la última vez que prediqué. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, nuestras aspiraciones, nuestros comentarios, nuestra generosidad, nuestro amor, debe ser mucho más que lo que usted ve en la sociedad. Nuestros comentarios y aspiraciones deben ir mucho más arriba que simplemente aumentar las pensiones, por justo que esto sea, por necesario que sea, y estoy 100% de acuerdo, es totalmente injusto lo que vive una población, la población más adulta de nuestra nación, además de que cada vez vamos envejeciendo más. Chile es un país que está envejeciendo, no rejuveneciendo. Entonces, pero nosotros como iglesia, es hora de que mostremos que hay una forma de ser humano mayor que la sociedad ve. Esa es lo que veo como la responsabilidad, que me da una tristeza espantosa, que la gente no dice, veamos qué dice la iglesia. La gente no dice, hagámoslo como ellos, porque ellos sí pueden, ellos saben. La gente no nos toma ni en cuenta, mis hermanos, porque ellos nos han influido más de lo que nosotros los influimos a ellos. Esa es nuestra mea culpa. Y ahí es donde usted tiene que orar y decir, wow, si mi justicia no es mayor que la de esta gente, yo no entraré tampoco al reino de los cielos. Mateo 5, 13 al 16, también Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra. No es que seréis, vosotros sois, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? Si usted se vuelve sal aguada, si usted se vuelve una sal sin gusto, la sociedad sufre las consecuencias. Dice más adelante en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No viva escondido, muéstrele al mundo lo que es ser un ser humano. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros ya somos algo, pero tenemos que aprender a hacerlo. No nos se adapten al mundo, mis hermanos, que el mundo se adapte a nosotros. Para eso se requiere cambios potentes en su forma de vida. Revise qué tanto usted vive las mismas formas, mismos horarios, mismo trajín, mismas preocupaciones, mismas aspiraciones que su vecino inconverso. Porque si es así, usted no tiene derecho a decirle, sígueme a mí porque yo sigo a Cristo. Y habiendo dicho esos comentarios, permítame darle tres tips muy rápidos de cómo orar en esta época. Espero les sirva. Son tres principios para practicar en casa, para practicar en los grupos de vida y para practicar ahora mismo como iglesia. En primer lugar, para orar con efectividad hay que orar con fe. Es como obvio, ¿no es cierto? Pero no es tan obvio, porque fe significa creerle a Dios y cuando uno le cree, comienza a vivirlo. Entonces, usted no puede orar genuinamente por cosas que no vive. Ese es el problema. Usted no puede decir, Señor, ayúdanos a poner justicia mientras yo soy injusto. Usted no puede decir, Señor, que haya generosidad en este Chile si usted no es generoso. O sea, orar con fe significa creerle a Dios y creerle a Dios significa practicarlo, vivirlo. Jesús le dijo a un joven rico de su época, que andaba buscando, Señor, ¿cómo podré entrar al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo claramente, despréndete de lo material, ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Marcos capítulo 10, versículo 22, pero él, el joven, después de recibir esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, porque ¿qué tiene de malo tener riquezas? Si al final las riquezas pueden servir para muchas cosas buenas, y los ricos si tienen riqueza y viven felices, ¿por qué no pueden ser parte del reino? Entonces Jesús corrigió, para que no se malentendiera, volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Se trata de a qué Dios adoramos. Si usted cree en Dios, usted espera de Él. Si usted cree en las riquezas, usted espera de su título, de su puesto laboral, de sus ingresos, de sus contactos, de sus habilidades, y finalmente destronó a Dios y puso otro rey. ¿Se da cuenta? Entonces el problema del joven rico no es que un rico no pueda entrar al reino de Dios o que los pobres sean mejor que los ricos. El problema del joven rico es que por las riquezas destronó a Dios y las riquezas fueron su rey, su protección, su seguridad, su norte, su aspiración, todo. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál es el rey detrás de todas las peticiones que vemos hoy? ¿Cuál es el rey detrás de todo lo que hace el gobierno? El mismo del joven rico. En segundo lugar, para orar con efectividad, hay que tener en cuenta los factores espirituales. Nunca caiga en la trampa de creer que este es simplemente un problema de hombres malos y hombres buenos. Porque, para empezar, no existen los hombres buenos. Y en segundo lugar, detrás de todo hay movimiento espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una cosa que no pierda jamás de vista. Usted no lucha contra seres humanos, usted lucha contra potestades espirituales. Si no las derrota espiritualmente, las victorias en la Cámara de Diputados, en el Senado, son solo transitorias. Y además nunca hay victoria ahí, porque entre ellos se cuotean y se ponen de acuerdo. Si los políticos no salvan a nadie. No se trata de satanizar personas, se trata de entender los principios por los que opera un reino u otro. El reino de Satanás promueve rebeldía contra toda autoridad, usted ya lo ve, promueve humanismo, promueve ira, falta de perdón, venganza, destrucción, sufrimiento, carnalidad y, por supuesto, no incluir a Dios en las decisiones. Eso es el reino de Satanás. ¿Ve eso usted en la conversación de la televisión? Todo el tiempo. Es exactamente eso. Eso es el reino del enemigo. Donde usted vea eso, no se deje engañar. Por bien dicho que suene, por, no sé, dulce que suene a los oídos, no se deje engañar. Es el reino de Satanás promoviéndose. Repréndalo en su corazón. Aprenda a orar reprendiendo en la autoridad de Cristo lo que es del diablo. Fíjese cómo nos aconseja el mismo apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es la luz del mundo? Nosotros, como representantes de Cristo. Y entonces nosotros oramos, Señor, que se manifieste que este es corrupto, que se manifieste cómo se arreglaron los bigotes ahí, que se manifieste cómo se coludieron, que se manifieste, Señor, porque cuando la luz brilla, la oscuridad huye. Pero la luz tiene que brillar. Y si usted está tan ocupado que no puede orar reprendiendo las tinieblas avanzan. Calladita, despacito, pero avanzan. En cambio, el reino de Dios promueve amor, generosidad, espiritualidad bíblica, movilidad descendente. Cuando usted ve eso, está en casa. Y espero que le guste estar ahí y lo promueva. Marcos capítulo 10, versículos 44 al 45. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el cristianismo. Usted dice esto en una asamblea pública, en algún cabildo, en el Senado, y todos le van a pifiar. Porque esto es contracultural. Esto es la esencia de ser humano. Pero el ser humano no quiere eso. El ser humano quiere, rompamos y denme más a mí. Podemos hacer una diferencia desde el mundo espiritual. Nos manda el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es un mandato que resuena por 2000 años. Lo hace. ¿Cuántas veces ora por sus gobernantes? ¿Sabe? A mí me da mucha lata una cosa. Me da mucha tristeza cuando todo lo que ha sonado hoy en día en las protestas es que en algún momento el presidente dijo que estamos en guerra. ¿Que se le pasó la mano? ¿Que fue un exabrupto? ¿Que fue una piñericosa? Puede ser. Usted sabe que se condorea fácil. Pero agarrarse de eso para ridiculizar, para menoscabar, para tirar para abajo, para hacer que todo está mal, es el corazón del hombre otra vez. Al final de cuentas nos dice, ¿por qué no oramos por nuestro presidente? ¿Ah? ¿Por qué no oramos para que entren en razón? ¿Por qué no oramos para que se descubra su maldad, pero que entonces puedan hacer la pega que tienen que hacer? ¿Cómo? Imagínense que en este tiempo, carteles por todos lados, renuncia Piñera. ¿Qué clase? Estamos en democracia. El hombre sale elegido. ¿Ya? Y porque no ha hecho en 1 año y medio lo que no se ha hecho en los últimos 30 años, entonces hay que sacarlo. Es un exabrupto mental. Pues. Es una forma de creer que hay que violentarlo todo. No puede ser. Entonces no se trata de ser de derecha o ser de izquierda, se trata de buscar lo que la Biblia nos dice. Si usted no se somete a las autoridades, tiene la rebeldía en su corazón que le está jugando un problema. Si usted no ora por sus gobernantes, usted coopera para que el mal los atrape. Si usted no ora para que sean más inteligentes y no hagan burradas, nosotros participamos, porque ¿quién de nosotros va a llegar a la Cámara de Diputados a hablar? Son muy pocas las oportunidades que tenemos. Pero nosotros tenemos línea directa con el jefe de los jefes. Entonces, ¿cómo no usarla? Y último consejo, para orar con efectividad hay que hacerlo sobre la base del amor. No de la rabia. Esto es tal vez lo más difícil. Porque yo creo que en el movimiento social que hemos presenciado hay muchas cosas que son injustas y por supuesto que dan rabia. Pero cuando el movimiento está basado en la indignación, en la rabia, en la molestia, termina de una manera u otra en violencia. Y ustedes se dan cuenta que yo fácilmente también, mientras estoy hablando, también de repente me exalto un poco, y yo creo que a ustedes les pasa, porque es fácil indignarse. Y entonces cuando uno ora, empieza a orar, ¡ah, Señor, que caiga a ti el rayo! Pero no es así. Tiene que orar sobre la base del amor. Tenemos que aprender a orar como Jesús nos mostró, que existe la indignación justa, como Él cuando limpió el templo, a latigazo limpio, pero después vuelve a la paz, al amor, amando incluso a los enemigos, porque eso es el corazón de un cristiano. Es fácil odiar y destruir, es difícil amar y construir, incluso a costo propio. Gálatas 5, versículo 6, en Cristo Jesús de nada vale el estar o no circuncidado, ser parte de un partido político, de una religión o de lo que sea. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Si Cristo te habita, mi hermano, a través de su Espíritu Santo, tú eres la sal y la luz de este Chile nuestro. brillemos. De una vez empecemos a brillar. Seamos lo que somos en Cristo Jesús. Y que el Señor sea glorificado en este país. Cristo es la única solución para Chile y para el mundo. Y aunque el mundo vaya para abajo, el Señor nos cuidará bajo sus alas. Nos cuidará lo suficiente. Pero aún así debemos brillar para lograr algo mejor. Porque mientras el corazón del hombre no cambie, usted no verá el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios no viene por fuerza humana, viene cuando Cristo regrese. ¿Oremos? Padre Celestial, estos son tiempos de cambios y son tiempos difíciles para nosotros. Yo sé que no tengo todas las respuestas y a lo mejor ni siquiera interpreté todo lo que tú quieres que se diga. Es una contribución, mi Señor, y yo te ruego que tú siembres el corazón de mis hermanos con tu palabra, con tu paz, con tu amor, y que podamos unirnos en oración. Señor, tal vez aquí hay algunos más conflictuados que otros, algunos más confundidos que otros. Sobre todos nosotros yo te ruego que tu Espíritu Santo venga, traiga paz, armonía, unidad. Y te ruego, Señor, como toda la iglesia ha orado por siglos y siglos, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ven, Jesús, ven pronto. Aquí está la iglesia que te espera. Y trataremos, Señor, por todas nuestras fuerzas de ser la novia pura, limpia, blanca, sin mancha ni arruga, para ese día glorioso. Y mientras ese día llega, vamos a ser sal y luz donde nos has puesto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.